En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Retomamos en Punto de Encuentro. Esta musiquita, ya quienes nos siguen ya saben a qué remite. Tenemos aquí en estudios al sensei, a Miguel Pastorino, para tener una de esas conversas interesantísimas y filosóficas en las que él nos introduce. Pero antes, unos consejitos.
Sí, y el primero que doy, porque la conoce poca gente a esta banda que estuvo en Uruguay la semana pasada, que es El Plan de la Mariposa, escúchenla. Escuchen el mensaje espiritual que dan, más allá de la música impresionante que hacen.
Claro, la, música, agarra, la cortina no nos agarra letra.
La música, el túnel de la vida se llama la canción. Bien. Ni más ni menos, fíjate. Pero bueno, hablando de consejos, cuando entras a sbi.uy te dan ganas de asegurar la casa, el auto, el celular, la computadora, hasta la tabla de surf. Es súper sencillo. En SBI Seguro tienen un seguro para todo.
Y mi consejito, mira, Miguel, porque te va a importar, te va a interesar.
Atenti al lupo.
Porque es por el Día del Padre.
¿No? Ah, queda poquito.
Queda poquito y vos ya vas a ser padre. Además, el sábado hay fecha puesta, ¿no?
Ah, mirá, y el día siguiente es Día del Padre.
Sí, por eso.
Ah, lo calculaste, o sea, justito, mirá que...
Isabel va a tener que ponerse con un día de vida. ¿Cuál es lo que te está ofreciendo? Te lo está ofreciendo Betel Spa para que puedas comprar para papá un Day Spa Citrino. ¿En qué consiste? En regalarle a papá un día de descanso. Mira, masajes dulces sueños, spa de pies, bocados y jugos. Todo esto para que papá tenga su día. Bueno, muy bien. Entonces,
qué bien la hiciste, qué bien la calculaste, bien, ¿no? La verdad, sí.
¿Estás pudiendo concentrarte en otras cosas? O
sí, no, y además ahora estamos en el receso de clases. Entonces estamos con cierre, correcciones de parciales, entonces tiempo como de un poco más de enfoque y cerrar una etapa para abrir el segundo semestre. Así que
no,
también
me refería a eso, me refiero a si estás con todas las emociones puestas en el nuevo miembro.
Familia.
¿O te da para seguir leyendo?
Pero que no sé, porque para mí la lectura es placer también, es cultivo interior, o sea, inquietud. O sea, no es como hacer otras cosas, no como cocinar o limpiar. O sea, me parece que son cosas como que cotidianas para mí.
No estás todo tomado por la fecha de parto, no.
A veces tiene que ver con otro tipo de ansiedades, que otro día podemos hablar de la ansiedad, que además de un tema psicológico hay filósofos que se han dedicado a hablar de la ansiedad. Y como yo soy uno que la padece, podemos un día...
¿No?
De hecho, puedo recomendar ya por adelantado, Byung-Chul Han, el coreano-alemán, que ha escrito varios ensayos, La sociedad del cansancio y El aroma del tiempo, son dos ensayos filosóficos que abordan que la ansiedad, además de un tema que obviamente es personal y psicomental, hay una cultura en la que vivimos que genera, que es ansiógena, genera que haya más gente ansiosa, ¿no?
Claro.
Y que hay como patrones culturales de vida que nos empujan indefectiblemente a vivir más acelerados y a reparar poco en los tiempos, digamos, como si esperar fuera mala palabra.
En los valores permanentemente pasa eso, digo, en lo que la sociedad te hace entender que tenés que recorrer caminos cada vez más rápido y en ese placer inmediato, pero además creo que el ejemplo más explícito es lo de las redes sociales,
sí,
¿no? El scroll que no genera otra cosa que ansiedad.
No, y que además también en la educación vamos haciendo cosas que van como empujando a tener que responder de inmediato a todo el mundo, y a los niños está estudiado que tú no les ayudas a desarrollar habilidades de espera y de frustración que nos hacen fuertes interiormente si vos, por sacarte el reclamo de encima, reaccionás dando todo rápido. Entonces eso genera que la persona se acostumbra a no poder esperar. Y de hecho la paciencia, que es una virtud desde Aristóteles, una virtud clásica, aprender a esperar nos hace mejores, nos hace más fuertes interiormente. El mundo de hoy es desespera, que es lo contrario a esperar. O sea, desesperamos hasta por un trámite porque no cultivamos la virtud de la paciencia. De hecho, si a alguien le decís paciencia, se enoja. ¿Por qué?
Porque...
Y sin embargo, aprender a esperar nos hace más sanos y más fuertes. pero sin embargo la incapacidad para esperar culturalmente la estamos consintiendo.
Hay lo cual es tremendo. Estamos ansiosas de por sí, ¿no? A mí desde chico esperar una parada del ómnibus ya me ponía muy nervioso, pero es verdad que culturalmente es uno de los, creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad.
Y justamente
ya no sé si decir posmoderna o millennial, lo que
sí
es.
Bueno, acá hay dos, pero y esa la podemos dejar para una próxima, y están vinculadas porque junto a la pandemia de la ansiedad, podríamos llamar, hay una pandemia de ansiedad, y sobre todo que está afectando mucho a los niños, porque los adultos también los estamos afectando con nuestra ansiedad a ellos.
Y no les sabemos manejar la frustración.
Porque además no, nosotros queremos sacarlos rápido, y entonces si queremos resolver rápido, y ellos tienen otros tiempos que nosotros los apuramos.
No les enseñamos a frustrarse.
Exacto, no les decimos espera un poquito. Espera un poquito y a disfrutar de la espera, ¿no? Pero bueno. Y después lo otro...
Qué temún.
Sí, es un temún. Y después lo otro, lo dejo con expectativa. Y lo otro que habíamos pensado para hoy es otra pandemia. ¿Cuál? Que está muy vinculada, que es la pandemia de la soledad. ¿No?
Victoria, soledad.
Te quedaste con gancho.
Sí, me quedé con... No, pero de esto que vas a plantear hoy, me gustaría primero que nos orientes. Porque hablar de soledad... Exacto. Bueno. No, podemos cargarla de cosas todas negativas... O hasta podemos cargarla de oportunidad.
Hay una cuestión que tiene que ver con la vivencia subjetiva de la soledad. Una cosa es la soledad física, ¿sí? Y otra cosa es la soledad emocional. ¿A qué me refiero con la soledad física? Con la capacidad de apartarse del entorno. Vos que sos artista sabés que muchas de las mejores cosas se crean en soledad, ¿no? Y que obviamente las grandes producciones de la humanidad en filosofía, en literatura, en artes plásticas, han brotado de la capacidad del ser humano de ensimismarse, de estar retraerse sobre sí para ser capaz de producir algo que valga la pena y no vivir todo el tiempo alterado hacia afuera.
Esto, apagar los ruidos.
Ortega hablaba de esto, ¿no? La diferencia entre estar ensimismado y la alteración. Que para producir algo de calidad tenía que haber ensimismamiento. Tengo que replegarme sobre mí. Eso sería como la soledad positiva, la soledad que buscamos muchas veces para descansar, la de una caminata, la del retiro, la de apartarse, la de tener un espacio propio. De hecho, está estudiado también por la psicología que la gente que desarrolla mejores vínculos con los otros es la que primero es capaz de vivir en soledad. Porque si yo no sé vivir en soledad, el otro es un tapagujeros, ¿no? Y entonces el otro lo estoy usando para tapar mi soledad y no es un vínculo saludable. Con lo cual yo debería ser capaz primero de poder vivir solo para desde mi soledad encontrarme con la otra soledad. Bueno, esto es una punta, tal vez te diría la más positiva.
Sí.
Después está la otra, que es la soledad padecida, ¿no? Que es la soledad más emocional, la soledad del abandono, donde una persona puede estar rodeada en un almuerzo, en una reunión familiar y sentirse profundamente sola, ¿no?
Y que, de hecho debe ser la peor de las soledades.
Sí, porque es la soledad como padecimiento.
La que vivís en compañía de alguien.
Es la soledad como padecimiento porque, de todas maneras, igual hay una dimensión del ser humano, de su interioridad.
¿Es existencial esa soledad?
Sí, claro, porque toda existencia humana se experimenta a sí misma como con una dimensión en la cual los demás no acceden. O sea, y esto no tiene que ver con que nosotros ocultemos cosas. O sea, puedo yo querer compartir todo de mí, ventilar mi vida, y sin embargo hay algo de mí a lo que nadie va a acceder, porque tiene que ver con cómo yo lo vivo, y eso es una soledad muy propia con la que hay que aprender a vivir. Que es decir, que nadie ve como yo veo, ni siente como yo siento. Pero hacer ese descubrimiento me hace más empático, porque cuando uno más se conoce a sí mismo y más entra en uno mismo, más podés comprender la vivencia del otro,
claro,
imaginar en el otro su ser, su soledad, ¿no? Y por qué vive lo que vive. Cuando nosotros vivimos más hacia afuera y menos en la interioridad, también somos más superficiales para vincularnos con los demás.
Claro.
Las personas que conectan con su propia profundidad en la soledad pueden conectar con la profundidad del otro, y a veces hay gente que se deslumbra porque una persona le hace una pregunta o le dice algo y dice, ¿cómo te diste cuenta?
Sí, claro.
En realidad no es que me di cuenta. Hay gente que te dice, lo que pasa es que hace años que hago terapia. Entonces, y en realidad, claro, es que están tanto tiempo abocados a sí mismos, en el buen sentido, no egoístamente, sino a conocerse, que eso les permite ser mucho más sensibles a la intimidad del otro, a cómo entrar en la interioridad del otro, ¿no?
Entender que uno es uno, aquello de Ortega y Gasset, ¿no? Y sus circunstancias.
Claro.
Yo estoy acá en mi experiencia de vida como Juan Miguel, pero estoy con ustedes dos. Que cada uno está atravesando lo mismo en este momento, digamos que esos círculos concéntricos se están tocando, pero cada uno es un círculo.
Sí, después hay dos cosas que porque todos los que estamos acá tenemos redes de vínculos, ¿no? Que hacen ser lo que somos, ¿no? Nadie de acá es una isla,
¿sí? Exacto.
Y a veces pensar que esto es producto del pensamiento liberal, ¿no? Pensar esa idea de que el ser humano es como una isla autónoma, que sus vínculos, que todo es una libertad absoluta, en realidad todos nos vemos por cómo somos mirados desde pequeños. O sea, nos valoramos en la sociedad en que valora un cuerpo de un modo o una edad, o me valoran, ya lo hablamos, con la vejez. O sea, yo me veo por cómo soy visto. O sea, yo no me veo a mí mismo desde la total autonomía. Siempre me veo. Entonces, claramente, cómo me miran los otros hace que yo me vea de determinada manera. Y a veces, para poder cambiar, exige una toma de conciencia muy grande de cómo los mandatos sociales me han hecho pensarme a mí mismo de determinada manera. Pasa con los temas también de género, con la mujer. Sí. O sea, el cómo yo me veo, ¿no?
Ahora, uno cumple años no en vano, ¿no? Porque eso lo vas aprendiendo, ¿o no?
Sí, bueno, ya hemos hablado también, creo, o capaz que me falla la memoria, del tema, Victoria, de que nosotros, la madurez psicológica, emocional, intelectual, no tiene que ver con el paso de los años, o sea, tiene que ver con el trabajo interior, ¿no? Y esto los griegos lo tenían claro, el conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, puede ser verdad, sí, que realmente los años te dan esto, y que sin los años no lo lográs. O sea, nadie por tener 18 años va a tener la madurez de alguien que podría tener 50 años. Pero sí es cierto que uno puede tener 60, 70 y no haber querido crecer porque vive en la superficie,
sí,
¿no? Pero es cierto que la edad madura, ¿no? El vino, el ser humano,
exacto,
¿no?
En un círculo natural, digamos, ¿no?
Exacto.
No.
Ahora, hay dos cosas que conspiran hoy contra una buena soledad.
¿Qué?
La primera es la aceleración como algo positivo. O sea, hoy se valora que ir más rápido es mejor. Libros más rápidos, entrevistas más rápidas, cosas, todo más rápido. Entonces, si todo tengo que ir cada vez más rápido, obviamente se va a perder en contenido, se va a perder en calidad.
Contenidos más cortos.
Y se va a perder
va
a perder en profundidad.
Y sí.
Porque ya me estás embolando. Sí. Entonces necesito la excitación constante. Y entonces eso hace no desarrolla la capacidad de la profundidad. Y eso después va a afectar a los vínculos.
Total.
Una conversación profunda vos la podés tener si tenés pensamiento en profundidad. Si no, vas a tener conversaciones sobre el tiempo y lo que pasa en el...
Y no la vas a tener en 5 minutos.
No.
Podés hablar de algo profundo 5 minutos.
No, pero en una charla de 5 minutos vos sacás si hay materia en la otra persona.
Sí, claro,
como para tener una charla profunda.
Pero pasa con los chiquilines. Vos, un adolescente que quiere conversar, si vos lo querés sacar rápido, no te cuentan ni la mitad. Si vos salís a caminar, salen cosas increíbles.
Ah, bueno, sí.
Entonces, ahí tiene que ver también con cómo creamos el clima. No es lo mismo una conversación en una plaza de comidas, ¿no? De un centro comercial, que una conversación en un restaurante con poca gente y con intimidad. O sea, hasta nosotros podemos crear climas. Lo hacemos naturalmente cuando queremos conversaciones más profundas o menos profundas.
Uh-huh.
Una conversación en el living de casa con la tele prendida y la radio todo lo que da, o una conversación en silencio. O sea, crea otro clima, ¿no?
Prendemos en la tele para comer.
Sí, exacto.
Ponele.
Por ejemplo, vamos a hablar pavadas, o sea, seguro. Ahora, cuando se apaga todo el silencio,
se generan
otro tipo de conversaciones, sí. Y nosotros podemos habilitar a que eso suceda, ¿no?
Tal cual. Es una decisión.
Exacto, es una decisión. Pero el tema es que hay que ser consciente.
Sí.
Entonces, por un lado, la aceleración conspira. De hecho, Kierkegaard decía en el siglo XIX, no conocía internet, siglo XIX decía, llegará el día en que la comunicación será tan instantánea que no habrá nada para decir.
Wow.
O sea,
¿en serio? ¿En el siglo XIX?
Siglo XIX. ¿No? Y es como que si vas tan rápido al final no hay contenido, ¿no?
Sí.
Porque no decís nada, solo son frases y nadie puede pensar en profundidad los matices, los grises, la complejidad. De hecho, lo que sucede hoy con la polarización social tiene que ver con que las ideas son simples. ¿Estás a favor o en contra? ¿Blanco o negro?
¿Sí o no?
Y no, esto no es así.
Sí.
Y vos decís, no es así, no, pero hacémela fácil. Justamente te la quiero complicar porque la vida no es tan simple.
Nuestras rapiditas, decís,
por ejemplo.
Las rapiditas
pero
está planteado como lúdico.
Es un juego.
Y además, Miguel, cuando vos planteás esto de los grises, a mí me gusta decir muchas veces, más que los grises, son los colores.
Claro, un montón de colores.
Las cosas no son en blanco y negro.
Sí, la palabra sería matices.
Son en colores.
Son,
¿no?
Matices.
Y cada color tiene sus matices.
Claro.
Sus tonos.
Entonces son todos.
Imagínate cuánto se puede ir profundizando.
Claro. Y además, cuanto más profundizás en cualquier tema, menos posiciones claras tenés. Pero el tema es cuando vos tenés que ir bien en profundidad. Lo que pasa es que si vos no vas en profundidad, en realidad vas a tener que tomar lo que te parece rápido.
Sí.
De hecho, una cosa que conspira es la aceleración, y no dije la otra, y la otra es, que lo hablamos, es el individualismo, que nuestra cultura empuja a una sociedad narcisista a estar pendiente solo de mí, de lo que yo siento, de lo que me pasa a mí, y donde los vínculos se convierten en transacciones comerciales, donde vemos al otro como algo que está ahí para servirme a mí.
Para,
si me sirve o no me sirve. ¿Qué,
esto?
¿Qué me suma?
Claro, cuando hablas ¿qué del me aporta? No me aportás, pelate. O sea, es así.
Cuando hablas del individualismo, uno podría pensar que está claro que su costado negativo remite a esto que estás diciendo, ¿no? Solo me preocupan mis necesidades, solo soy el ombligo del mundo y el otro es utilitario. Está. Pero a su vez supone un mirar para adentro, un conocerse, un estar pendiente de uno, o no necesariamente.
Lo que pasa es que esa es la diferencia entre, por ejemplo, la diferencia entre libertad, por ejemplo, y libertinaje, la diferencia entre conciencia individual e individualismo. Claro. O sea, porque el ismo siempre tiene una connotación ideológica y sí, negativa. El individualismo sostiene al individuo de modo egoísta, totalmente centrado en sí mismo, ¿no? Entonces,
que no es lo mismo que estar en mi centro.
Que no es lo mismo que estar centrado en mí, porque claro, estar y una cosa es una persona que está centrada, o sea, que está ubicada, sí, que una persona que está ensimismada en ella misma y nada totalmente más, que es egocéntrica. Entonces, una cosa es el amor a uno mismo y otra cosa es estar centrado en el egocentrismo, el amor propio, donde solo me importo yo. Por eso a veces usamos las mismas palabras para cosas distintas. Exacto. Y se confunde, ¿no?
Total.
Cuando yo me refiero al individualismo, me refiero a esa tendencia cultural a lo que importa es que yo esté bien y los demás que se manejen. Es aquella cosa vieja de, ¿se acuerdan de aquella publicidad vieja de hace la tuya?
Sí.
¿No? Que tiene desde los 90.
Sí.
De alguna manera, eso es un eslogan individualista. O sea, hace la tuya que los demás exploten, ¿no? Entonces, de alguna manera es que cada uno piense en sí mismo y así la sociedad va a prosperar. La verdad es que no es así, ¿no? Porque la injusticia no se soluciona con que cada uno haga la suya. Entonces, claramente, olvidar la dimensión social de la vida humana,
la otredad,
¿no? También nos hace mucho más insolidarios y encima nos legitimamos de que, y hay ciertas tendencias culturales que empujan en esta dirección de que cada uno es responsable de sí, lo suyo. De hecho, a nivel de salud, por ejemplo, cada vez más se insiste en la alianza terapéutica entre el paciente y el médico o el personal de salud. ¿Por qué? Porque se sabe que la persona es muy susceptible de lo que le sugiere la autoridad científica. Y entonces, tratar de entender qué es lo que de verdad quiere requiere un diálogo y un proceso muy complejo donde vos podés caer en los dos extremos. ¿Cuáles son los extremos, por ejemplo, en el mundo terapéutico? Pues yo, esto como doy bioética, es un tema que siempre sale con los estudiantes de medicina y salud. Y es, si vos tenés, ponés todo el énfasis en el paternalismo médico, el otro queda anulado.
Sí.
Porque yo soy el que sabe y te digo que sí, es lo mejor para vos, y además vos te vas a recibir bien porque justamente yo soy el que sabe y claro, que te cuida, y entonces vos ni vas a opinar. El otro extremo es el abandono en toda autonomía. Es tu decisión. Claro, pero la persona que es vulnerable está abandonada en que le va a importar mucho tu opinión. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, en el diálogo donde yo voy haciendo que el otro sea cada vez más autónomo, respetando su interior, pero ayudándole también a salir del encierro, porque si no, lo abandono en la soledad de que, bueno, pero usted, yo ahora tengo un caso de una amiga que la mamá tiene cáncer y que el tema es si opera o no opera, y entonces consultó dos médicos distintos, y claro, y la gente se siente sola en decisiones, que vos querés los expertos, pero claro, los expertos no van a decidir por vos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los seres humanos hoy? No sentirnos solos. Porque lo necesitamos siempre esto. Necesitamos que haya alguien que yo sienta que me acompañe en mi decisión, que lo puedo pensar con otro, que nada es mi decisión en solitario, que todo me influye y que por lo tanto, cuando yo más acompaño, que acompañar a alguien no es dirigirlo. Porque está la tendencia a que, che, no me ayudás y entonces yo vengo y te dirijo la vida. No.
Sí,
yo
el modo coach, que ahora está tan de moda.
Entonces, el tema es, claro, qué difícil es acompañar respetando, sin dirigir y sin abandonar. Porque de hecho me lo decía al Pablo Hein, el sociólogo en Uruguay, que Pablo es un sí, experto en el tema suicidios. Sí. Él me decía, yo estoy convencido, y yo lo coincido con lo que él dice, que el tema suicidios no es un tema de salud mental individual solo, es más, es sobre todo un tema social, colectivo, de vínculos. Y me decía, y hoy los chiquilines crecen en una sociedad que los deja solos, porque los adultos los dejamos solos con la pretensión de lo que vos decidas. Pero alguien que no tiene herramientas, lo arrojás a la intemperie con una libertad supuestamente de respeto, donde lo que haces es liquidarlo, porque lo dejás en una vida donde no puede resolverse. Entonces, hemos pasado del paternalismo a manejate. Entonces, y la vida no es manejate, porque somos tribales, sí, necesitamos de los
bueno,
otros.
Bueno, eso lo ha demostrado la ciencia a esta altura, ¿no? Que el ser humano necesita del otro para generar los químicos que nos hace sentir más alegres. Exacto, felices, porque, es un concepto más.
De hecho, complejo, hay estudios en historia biológica y de la evolución evolutiva que muestra que la humanidad, contra el mito liberal del individuo egoísta por naturaleza, como pensaban algunos teóricos de la modernidad, lo que se ha demostrado es que nuestra especie, por ser la más vulnerable y que no sobrevive sola, ni en los primeros tiempos ni en los últimos, y que necesita de las redes, hay testimonios de gente con discapacidad que sobrevivió o con una lesión porque otro lo cargó, tablilla en fémur, es decir, y eso en otras especies no se ve, y obviamente nosotros, dice este autor que es un historiador holandés, que es una historia evolutiva, biológica, dice, el ser humano es sobre todo cooperación y ayuda mutua, y por eso es lo que es. Por eso es lo que es. Pero nosotros, culturalmente, tenemos una tendencia, porque nos ha influido 300 años o más, la idea de que lo primero es que somos es egoístas. Y esto hay que discutirlo. Porque si no, también lo ponemos como un dogma, ¿no? E incluso generamos mal
pensamiento. Un dogma habilitador.
Claro, sí, porque en el fondo es como, exacto, no, como somos egoístas, naturaleza, está bien que vos hagas la tuya. Y es más, y terminamos desconfiando de las cosas más nobles que tenemos como seres humanos. Ta, pero en el fondo, si ama así, es porque en el fondo le sirve. Y empezamos con la sospecha, y todos son malos en el fondo, y a todos hay que buscarle el lado negativo, y este en el fondo quiere vender su producto, y todos son unos egoístas. Entonces estamos diciendo que como humanidad no tenemos nada noble. Claro. Por supuesto que lo tenemos. Y obviamente que muchas veces hacemos actos nobles también por interés. Por supuesto que sí. Por supuesto
bien,
que somos complejos. Por supuesto
malo.
Que esto no es ni por totalmente amor puro ni por total egoísmo. Por supuesto que estas cosas se mezclan. Ahora, está bueno recuperar esta dimensión de que somos naturalmente solidarios también, pero no para decir porque la biología nos empuja, sino porque también lo elegimos, porque también elegimos qué sociedad construimos, y eso uno puede verlo en sociedades diversas,
claro,
como hay comunidades que todavía se sostienen en la ayuda mutua y otras que están, que en la calle te caes y nadie te levanta. Eso es un producto cultural.
Me hace pensar en cosas que me pasan a diario, en los contrastes que uno ve en las calles de acá, del centro,
claro,
y la Ciudad Vieja, donde hay un bar en la que la gente está sentado disfrutando de una tarta de naranja y un café con el corazoncito armado, y a los 10 metros hay alguien metido dentro de un contenedor sacando lo que...
Sí.
Y no vemos lo que está pasando. O sea, lo sacamos de nuestra... no solo de nuestro campo.
Naturalizás ese paisaje.
Claro, no está en el paisaje porque no lo querés ver en realidad. No,
peor, lo naturalizás como parte de. No lo,
claro,
ya
pero
no te cuestiona, viendo, ya no te interpela.
Exacto, ¿entendés? No te interpela.
¿Y con la soledad qué hacemos?
Bueno,
esa es la encuesta que hacemos esta semana.
Yo creo que hay que. Así como ahora hay tantos tips de recomendación de salud, yo creo que parte de un desarrollo cultural es cuidar los espacios de soledad necesaria y saludable para cultivarnos como personas, pero no de modo egoísta, sino justamente para descubrir eso tan propio que me permita acercarme a los demás. De hecho, cuando nos conectamos con lo más íntimo de nuestro interior, hay personas allí dentro. De hecho, la gente que está sola y se sabe amada y se sabe importante para otros, aunque esté sola, se siente plena, aunque esté sola físicamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos ese espacio de conexión, y además cultivaríamos mejores vínculos, relaciones más sólidas, si tuviéramos espacio para diálogos más profundos, donde podamos tocar las heridas también y poder abrazarlas, porque también hay miedo a ir un poquito más a fondo por lo que me puedo encontrar, en mí y en el otro. Y en realidad hay que, algunos autores espirituales del siglo III o IV decían, hay que atravesar. O sea, cuando uno va a la profundidad, hay una zona incómoda,
sí, hay sombra.
Que es la de la sombra. Bueno, el tema es que para poder llegar a aquello más puro que hay en el corazón del otro, tengo que poder atravesar su sombra. Sí, y también en la mía.
La mía, claro, conocer las propias sombras
esto,
para salir
en realidad,
a la luz, ¿no?
Esto en realidad está anclado en la tradición judío-cristiana, que en el fondo, o sea, somos buenos, ¿no? O sea, en el fondo queremos amar.
Sí, claro.
En el fondo queremos amar, pero los golpes de la vida te van haciendo que te vas como endureciendo. Entonces, estos monjes de la antigüedad decían, hay que atravesar ese umbral de oscuridad, producto, ¿no?, de lo que uno va viviendo, para llegar a aquello que en el fondo lo que quiere es ser, vivir, claro, ser pleno, amar, cuidar y ser cuidado.
Sí.
Pero bueno, pero a eso hay que tener un vínculo más profundo.
Vos lo traías hace un rato, aquello de, no, pero vos estabas haciendo eso por el otro porque te hace sentir bien. Y bueno, ¿y qué tiene de malo hacer
claro,
algo por el otro que me haga sentir bien.
Ojalá lo hicieras un poquito más también, claro, es como ir un poquito más, ¿no? Sí. O sea, es un poquito más. Y de algún modo, a ver, esto es lo que hace un poco la filosofía, es más que, porque siempre digo, no es autoayuda, ¿no? Más que darte el consejo, ayudarte a preguntarte estas cosas hace que vos recalcules y de repente crees vos tus propios caminos, pero a partir de tomar conciencia que capaz que por ahí no querés ir.
De conciencia, ¿no? La conciencia.
Sí, son caminos que duelen por momentos, pero son tan alivianadores también, ¿no? Cuando estás en eso o lograste pasar algún puesto de control.
Sí, sí. Qué viernes, ¿eh? No, y en el vínculo con los otros, saber que vos sos amado por alguien. Mirá,
otro que va a ser padre, sí. Ya apareció por ahí, Alem, de Pique la Naranja.
No, como idea cierre, creo que, por ejemplo, que alguien sepa que es amado por alguien que te ama a vos, aún conociéndote como te conoce, con aquellas cosas que hasta vos detestás de vos mismo.
Sí.
O sea, esa es la experiencia del amor incondicional, que obviamente solo es posible con personas que pueden penetrar en sí mismas, no solo en el otro, ¿no? O sea, que son capaces de también de conocer su herida, de saber que ellos también son vulnerables, que también han sido egoístas. Que sí. Cuando uno, de hecho, la gente que ha sido perdonada, esto en todas las tradiciones religiosas se ve, y espirituales, la gente que ha sido perdonada es mucho más misericordiosa.
Perdonar, o sea, y perdonarse.
Porque cuando vos habilitás a reconocer que hiciste daño, pero que no querés hacerlo, y que el otro puede quererte igual, vos después, cuando alguien hace cosas malas contigo, también vos sos un poquito más empático y más comprensivo, pero porque habilitás al perdón. O sea, es como una cadena de bien o una cadena de egoísmo. Uno elige cómo quiere vivir, ¿no?
¿Cómo se nota que dejamos
atrás algunas cosas? Lástima que hay que terminar.
Sí, pero además el viernes que tuvimos con la ida de Nano, con la columna de sexualidad, con la escuela de padres, ahora con Miguel.
Me explota la cabeza.
Una semana sin campaña electoral. Pero creo que esto, a veces lo
hablamos. ¿Cómo cierra la encuesta?
Tiene mucho más que ver con la vida de la gente.
Obviamente.
Y la encuesta también tiene que ver con eso. Fin de con frío y sin campaña. Y para algunos sin compañía también. ¿Qué haces? Me veo todas las series atrasadas. Solo me importa el partido de Uruguay. Fin de familia y amigos, o leo los programas de los candidatos.
Sí.
Después decíamos, se hizo un calientacamas y cada uno puede interpretarlo como quiera. El 48% solo me importa el partido de Uruguay, 23% me veo todas las series atrasadas, 23% también fin de familia y amigos. Igual, empatados en el segundo lugar, y solo 6%, esto puede ser criticable o todo lo contrario, leería los programas de los candidatos de realidad, los partidos ahora.
Mira, ahora que dijiste eso, les voy a mandar un artículo que acabo de publicar en Voces que se llama El fútbol como religión sustituta. Todas las cosas de cómo se vive el fútbol, se los mando. Porque
está bueno.
Puede ser para un día para conversar.
Me encanta,
definitivamente.
Me encanta.
Bueno, un placer, ¿eh?